Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompaña Tony Simón, por allá por los controles de audio, Johnny Hilfer en la coordinación del programa. También ya me acompañan Michelle Suárez desde Madrid y Luz Escobar desde la ciudad de Miami vía telefónica, porque ha viajado de La Habana a Miami y va a ser tertulia hoy con nosotros. Son todos los que están en este programa Las Noticias Como Son, ya listos para comenzar a discutir las noticias. Y por supuesto, no sin antes agradecerles a todos ustedes por la sintonía de 4 a 5 de la tarde en las ondas de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. Muchísimas gracias por sintonizarnos. En solamente minutos, bueno, ya los presentaba con Luz y con Michelle, vamos a las noticias que vamos a discutir. Entre ellas, hay una campaña y lo recoge la agencia Reuters, hizo como un resumen de esta campaña que se está haciendo dentro y fuera de Cuba contra el decreto 349. Para que lo entiendan, este es el decreto donde le prohíbe a los artistas cubanos trabajar de manera independiente. Tiene que ser con permiso del Estado, aunque vayan a un restaurante privado, a una paladar, a una exposición privada. Tienen que pedirle permiso al Estado. Hay una gran campaña fuerte en contra de esto. Y señoras y señores, ya Panamá ha comenzado a otorgar esta tarjeta de turismo, o lo que pudiera ser una visa de turismo, como le quiera decir. Lo cierto es que da una tarjeta, cuesta una módica cantidad de dinero, y le da permiso por 30 días para estar en Panamá y poder comprar. Por supuesto que está dirigida a los cuentapropistas. Y hoy, en la segunda media hora del programa, en el tema fondo, vamos a tener el tema de Nicaragua. Vamos a conversar con un activista, un periodista, dueño de una estación de radio, precisamente allá en Managua, en Nicaragua, o más bien en el estado de León, en Nicaragua, donde este hombre fue víctima hace poco de que le incendiaron, fue víctima de un atentado, le incendiaron su estación de radio con todo el personal dentro, estuvieron a punto de morir todos ellos. De todas maneras, hoy lo tenemos acá en el programa, está de visita aquí en la ciudad de Miami, nos va a acompañar para hablar sobre muchos temas en Nicaragua, sobre todo la despedida del embajador estadounidense. Dio un discurso y fue muy crítica con el gobierno de Daniel Ortega y creo que retrató la situación que está afrontando Nicaragua. Vamos a hablar sobre Nicaragua en la segunda media hora del programa. Y yo, como siempre, comienzo con algo que muchas veces se va fuera de los temas que vamos a tratar. La noticia de hoy no tiene que ver con curiosidad, ni con avance científico, ni nada. Tiene que ver con uno de los traumas más grandes que puede sufrir una sociedad, y es cuando las madres no pueden alimentar a sus hijos. Esta noticia la quiero sacar por su carácter humanitario, la quiero sacar del bloque de noticias y ponerla aparte y comenzar con ella, porque tiene que ver con las madres venezolanas que tienen que renunciar a sus hijos porque no pueden darle de comer. La BBC Mundo, esta emisora de la BBC de Londres, pues se fue a través de uno de sus corresponsales a Venezuela. Y allí, pues, escuchen la noticia. Entrevista a una Marlene, le pone este nombre ficticio, por supuesto, Marlene. Y dice ella: aquí no hay comida, no hay agua. Si no se alimenta una bien, ¿cómo iba a alimentar yo a otro bebé? Se pregunta en una conversación con el reportero de la BBC en las afueras de la ciudad de Maracaibo, donde vive con sus otros tres hijos. Así que tomó una decisión que, según cuenta, aún le duele: entregar a su hija recién nacida a una familia que pudiera darle el bienestar que ella dice que no podía ofrecerle. A juzgar por lo que cuentan quienes trabajan en la atención de la infancia en el contexto de la actual crisis venezolana, el suyo no es un caso excepcional, y esto lo digo yo desafortunadamente. Claudio Biern, presidente de la organización no gubernamental Pro Adopción, explica que el abandono y la entrega vienen creciendo de año en año, de mes en Venezuela. La situación es preocupante de acuerdo a esta ONG. También hay otros grupos que están señalando que la situación es muy preocupante. Mujeres que están embarazadas y que ante la imposibilidad de poder mantener a ese bebé, se lo entregan a una familia que los pueda mantener. Más adelante se narra, se describe cómo fue el proceso de la entrega. Cuando ella dio a luz, la familia que iba a tener ese bebé llegó al hospital, lo cargó, se lo llevó. Ella quedó llorando. Incluso esta tal Marlene habla de los problemas que ha tenido con la familia, porque su propia familia le rechaza lo que hizo. Ella dice que no se arrepiente porque no le podía dar de comer a su bebé. Esta situación está pasando en Venezuela. Claro que ha pasado en otros países, ha pasado en África, ha pasado en otros países, pero lo triste es que está pasando en Venezuela, un país que hasta hace unos cuantos años era un país próspero, con pobreza en algunos lugares, pero en sentido general un país próspero. Ahora está en esta situación y lo más terrible es que el gobierno de Nicolás Maduro no reconoce la crisis humanitaria. Comencé con esta noticia porque de verdad que nada, me movió a sacarla del contexto de las demás noticias como un tema muy humanitario y traerlo para ustedes. Te saludo, Luz Escobar, bienvenida desde la ciudad de Miami.
Un saludo desde aquí, desde Miami, a todos los oyentes. Bueno, mira, esto que cuentas es muy triste, pero lamentablemente es algo que se ha venido recogiendo en las páginas de periodismo venezolano. Todo el hambre que padece la sociedad en general, pero en particular el drama de las mujeres embarazadas, de esos niños que nacen bajo peso, de esos niños que nacen desamparados, desnutridos, totalmente, delgados, con enfermedades. Es muy triste, pero yo como madre, desde mi óptica personal, siempre recuerdo que cuando yo miro atrás el periodo especial que vivimos en Cuba y el hambre que se vivió en esos años allá, me alegro infinitamente de haberlo vivido con 14, 15 años, porque si a mí me hubiese tocado vivir ese periodo especial con la edad que tengo ahora y con dos niñas que alimentar,
Qué duro.
No sé qué decirte, es muy duro, porque una perspectiva es la de una persona que tiene que alimentarse a ella y otra cosa es la responsabilidad de una madre que tiene que alimentar a sus hijos. Y la decisión que ella tomó es muy dura, pero Nadie está en el pellejo de ella.
Nadie, ni para criticarlo ni para aplaudirlo, solamente lo presento como un caso muy triste. Michel Suárez, Sí. Saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Un saludo especial para Luz, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, yo creo que este es uno de los tantos rostros de la tragedia venezolana que vamos conociendo día a día en prácticamente todos los sectores del país. No hay una sola faceta de la vida pública venezolana que pueda decirse a día de hoy que está ajena a la destrucción que ha generado el comunismo en ese país y cómo la quinta potencia petrolera del mundo, que se dice fácil, está en una situación incluso de reaparición de enfermedades que se creían erradicadas hace decenas de años. Así que creo que ya casi todo está dicho.
En las noticias como son, tertulia.
Comienzo con esta. Artistas cubanos y activistas internacionales de derechos humanos están presionando al gobierno para que revise una ley que entrará en vigor en diciembre, la que temen obstaculice la creatividad y agrave la censura en la isla, gobernada, por supuesto, como todos conocen, por el gobierno de Partido Comunista. Estamos hablando del decreto 349-349. Este decreto, publicado en julio, prohíbe a los artistas, ya sean músicos o pintores, proveer sus servicios en cualquier espacio abierto al público, incluyendo espacios privados sin la autorización previa del gobierno. Una mayor autonomía para los artistas cubanos gracias a un mejor proceso o mejor acceso a internet y libertad para viajar llevó a un florecimiento de la actividad cultural, los estudios independientes de grabación y las galerías de arte que han proliferado en el país. Nunca pensé en emigrar, pero ahora lo estoy haciendo. Esto lo dijo Luis Puerta, quien ha estado manteniendo a su familia de cuatro integrantes viviendo de forma privada sus estilizadas pinturas de músicos de jazz. Otros están convencidos de que el decreto está destinado a silenciarlos. Esta es una medida de represión porque no tendrás la aprobación del gobierno si no estás dentro de la ideología socialista. Esto lo dijo el artista, escultor y, bueno, y autollamado activista Luis Manuel Otero Alcántara. En un país que castiga el disenso público, Otero Alcántara ha liderado una inusual campaña contra la medida conocida como el decreto 349 de docenas de artistas que trabajan fuera de instituciones del gobierno, instituciones estatales. También hay que reconocer o mencionar que Amnistía Internacional ha respaldado esta campaña, o sea, la campaña de Alcántara y de muchos artistas cubanos, diciendo que el decreto 349 es uno de los primeros en ser firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel desde que anunció el cargo en abril, y es una perspectiva distópica de los artistas en Cuba. Por tanto, también la Unión Europea ha expresado preocupación en conversaciones sobre Cuba, sobre derechos humanos en La Habana. Es decir, que no es solamente la Unión Europea, es Amnistía Internacional, es la presión de un grupo de artistas. Se quejan, o por lo menos el cable de Reuters habla de que algunos artistas que están pues bien con el gobierno, que trabajan para el Estado, no están en esta campaña. Pero alguien que sí conoce muy bien cómo se está moviendo la campaña contra este decreto 349 es Luz Escobar. Luz.
Sí, a mí me alegra que este tema vuelva a salir, porque es un tema que ya lleva meses sobre el tapete, o sea, desde julio están en Museo de la Disidencia, en manos de Yaneli Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara, moviendo la etiqueta no al decreto 349, y con muchos argumentos han estudiado muy bien todo lo que es el decreto y sus consecuencias en el arte cubano, porque número uno, como ya ellos han dicho muy bien, penaliza a los creadores por ser independientes, y además convierte la censura en un instrumento legal del gobierno para censurar, o sea, para llevar a cabo esta política represiva contra los artistas independientes. Paralelamente a eso, hay que decir que artistas que son, no digamos oficiales, pero que sí tienen una relación directa con instituciones, han manifestado también su desacuerdo, lo han dicho públicamente. Cuando uno los llama para...
Sí, Luz.
Quieren dar su nombre, pero lo han publicado en Facebook, han hecho manifestaciones de apoyo a las campañas que se hacen desde el sector artístico independiente, y creo que es una inconformidad que los atañe también, porque aunque ellos estén en la institución, les va a afectar totalmente en la medida en la que esos artistas, cuando van a ir a tocar a un lugar privado, entonces el dueño del lugar privado tiene que pedir un permiso al Ministerio de Cultura. Eso, al Ministerio de Cultura, eso ralentiza totalmente todo el proceso de contratación y les quita las ganas a las personas que tienen un negocio privado de contratar a un músico, y sencillamente van a poner un televisor con un video que tienen en un DVD y no van a contratar a un músico independiente. Eso los va a afectar, muchos de ellos lo han manifestado, y eso es muy bueno. O sea, la campaña internacional de artistas de renombre, también como Tania Bruguera, han apoyado esta iniciativa, y se han creado muchísimas campañas paralelas en Facebook que llaman a apoyar a este grupo de personas que están en contra del decreto 349, que hay suficientes argumentos para negarse a que se implemente, aunque muchos son escépticos y piensan que no, que es algo que al final se va a implementar. Otros son muy optimistas y creen que al menos podría modificarse.
Claro, hay quien ya está diciendo incluso que el gobierno quiere retornar a aquel periodo gris, ¿no? De la época de que
sí, todo... así lo dijo Nonge Espinosa en su post que publicó, muy bueno que está.
Exactamente. Michel Suárez.
Bueno, yo quiero decir que esta campaña, logre o no la derogación del decreto, ya ha sido todo un éxito, porque ha colocado nuevamente el tema de la censura, que es de una situación permanente en los últimos 60 años en la opinión pública. De hecho, el cable de Reuters, y yo que soy a veces bastante crítico con las agencias internacionales, tengo que decir que está bastante bien enfocado, porque dice: artistas cubanos piden revisar decreto que temen que agrave la censura. Es decir, que da por hecho, como es normal y como es verdad, que la censura existe. Lo que se está temiendo es que se agrave. Y ese matiz a mí me parece importante de cara a la opinión pública internacional. Y estos activistas creo que han colaborado, ¿no?, con que este tema que parece olvidarse en determinados sectores cuando hablan de los supuestos cambios que se producen bajo el gobierno de Díaz-Canel, no tienen siempre en cuenta. Incluso esta campaña ha tenido críticas desde la propia oposición, desde otros sectores de la oposición, porque hay quienes opinan que no vale la pena detenerse en los detalles sectoriales, en este caso de la cultura, de la represión en la cultura, sino que hay que insistir en el problema mayor del país, que es la existencia misma de la dictadura y de la represión en general contra la población. Yo creo que ambas posiciones son válidas, pero como me considero un posibilista, creo que los activistas de esta campaña han hecho bien, ¿no? Han hecho bien en denunciar la represión en el sector cultural, lo cual no quita que se pueda hacer también en otros sectores o con un determinado momento se haga una crítica más general a la propia situación del país. Ahora bien, dudo mucho de que se vaya a producir una rectificación de fondo por parte del régimen de La Habana. Granma dice, el periódico Granma dice que se va a revisar con los artistas, lo dijo o lo insinuó el ministro de Cultura, pero ¿alguien cree que el régimen va a renunciar a controlar el sector cultural de la manera en que lo ha venido haciendo? O incluso, si se deroga o se reforma completamente este decreto, ¿va a desaparecer lo que es la censura dentro del sector cultural en Cuba? Pues para nada. Y entonces el activismo y la oposición tiene que prepararse, por si ese fuese el escenario, continuar denunciando lo que sucede a fondo en la cultura y en el resto de los sectores del país, donde, aunque no haya decreto 349, sí va a seguir habiendo censura y represión contra los artistas y contra cualquier libertad creativa del resto de los ciudadanos.
Nos vamos a Panamá, pero Panamá que primero desde Cuba, porque es desde Cuba a Panamá. Exactamente, me explico. Panamá ya comenzó a otorgar la tarjeta de turismo que permite a los cubanos permanecer 30 días en este territorio para realizar compras. Lo anunció en La Habana el presidente panameño Juan Carlos Varela, quien aseguró que mantiene una total comunicación con el gobierno cubano. Dijo Varela, ya empezó ayer el proceso y se dieron las primeras tarjetas porque sencillamente cualquier ciudadano que haya viajado fuera de su país y tenga pasaporte ya tiene acceso a esta tarjeta. Eso lo explicó, repito, el mandatario que fue a Cuba y estuvo en la inauguración del pabellón de su país, o sea, fue el que inauguró el pabellón de Panamá en la Feria Internacional de La Habana, como se le conoce, la FIHAF, la FIHAF 2018. Dice que la nueva tarjeta creada por el país centroamericano para promover el turismo de compras puede ser adquirida por un precio de $20 en el consulado panameño en La Habana. Varela, que se encuentra en la segunda jornada de su visita oficial a la isla, insistió en que el nuevo proceso migratorio simplificado va a fortalecer la apertura económica de Cuba, siempre siguiendo y respetando las reglas del país. Les voy a dar un detalle y paso a Luz Escobar. Cuba se ha convertido en un mercado importante para la zona libre de Colón. En los últimos años hemos tenido un aumento progresivo por encima del 20%. Así que a partir de ahora tenemos expectativas muy altas, incluso de llegar a un 50% del crecimiento, lo dijo el secretario general de la zona, Luis Carlos Sáenz. Esto es la zona libre de Colón de Panamá. Quieren que los cubanos vayan todos a comprar allí. Por eso, esta tarjeta de 30 días para comprar turismo de compra, así se le llama. Luz Escobar.
Sí, desde que se anunció esa noticia, el cubano no habla de otra cosa. O sea, la semana pasada en Cuba fue todo el mundo, visto lo que sacó Panamá y todo el mundo acercándose a la embajada. El viernes eran cientos de personas ahí en el parque que está frente a la embajada tratando de ver cómo salía el carnet, cuándo se iba a empezar a entregar. Y ya el lunes, como bien afirmó el presidente de Panamá, se está otorgando esta tarjeta que va a significar un cambio para las personas que ya hacían este negocio de ir a comprar, pero va a significar un incremento en el número de personas porque algunas no estaban haciendo este trámite, porque la página web de la Embajada de Panamá es súper compleja porque tiene muchos problemas de que colapsa, porque mucha gente quiere entrar a ella, y entonces eso facilita muchísimo la obtención del permiso para entrar a Panamá. Además, creo que es un precio que es pagable, sobre todo porque después ellos le sacan a la inversión muchísima cantidad de dinero vendiendo los productos que compran allá, porque van y compran motos, van y compran aire acondicionado, ropa, productos que después en Cuba también se venden porque ya sabemos la escasez que hay. Entonces, es algo positivo para los cubanos que tienen este negocio. Ahora, pensando un poco más ya en lo que es la economía, sí es lamentable que este tipo de cosas suceda. O sea, normalmente los países se defienden de lo que se llama la fuga de capitales, algo que es un poco lejano de mis conocimientos en economía, pero es algo elemental en economía. Y obviamente Cuba está perdiendo millones de dólares que se están yendo a parar a Panamá. Y claro, Varela es una persona inteligente y quiere desarrollar su país y ha potenciado este negocio en el que su país sale beneficiado. Obviamente es algo que a todas luces lo va a beneficiar a él como dirigente de un país, a Panamá en particular.
No, Michel Suárez.
Sí, solo decir que me parece una decisión osada, pero adecuada por parte del gobierno panameño, porque es un intento bastante serio por hacerle la vida más llevadera a quienes pueden y desean salir del país para hacer compras, en un contexto en que además predomina la severidad por parte de la mayoría de los gobiernos con respecto a la obtención de visas, ¿no? Para los cubanos. El pasaporte cubano es uno de los que menos posibilidades de entrada libre tiene en cualquier parte del mundo, así que esta es como un rayito de sol, ¿no? Para toda esta gente que ha encontrado en ese negocio un filón para intentar mejorar su vida. En este tipo de relaciones no hay nada gratis, es una operación económica y comercial por parte del gobierno de Panamá, ajustada a sus intereses nacionales y propia además de un país en el que es difícil quedarse. Panamá es un país con unas leyes migratorias en el que es difícil obtener una residencia y un permiso de trabajo. Se obtiene el permiso de residencia, pero no el de trabajo, uh-huh. Con lo cual la vida se le hace difícil a la gente que quiera quedarse en Panamá. Y creo que el gobierno ha tenido en cuenta este detalle a la hora de ofrecer este tipo de facilidades, porque no es fácil. Claro. No es fácil quedarse a vivir en Panamá. Y eso es en esta coyuntura de capitalismo de cartón. Si eso se produce ahora, imagínense si Cuba fuese un país normal.
Así mismo es. Michel, no tenemos tiempo para más. Luz, tampoco. Gracias a los dos, Michel Suárez, Luz Escobar. Una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saluda en Radio Martí y Amado Gil. Les decía al principio del programa que íbamos a tocar el tema de Nicaragua en esta segunda media hora del programa. ¿Y por qué? Porque sigue siendo uno de los temas fundamentales que tenemos en nuestro hemisferio, sobre todo en Latinoamérica. La represión sigue, la radicalización de Ortega sigue en Nicaragua, es preocupante. Muchas veces nos centramos en hablar en Venezuela, el país es más grande, la emigración es mayor, pero si hablamos de emigración, hay emigración en Nicaragua, hay radicalización por parte de Daniel Ortega en Nicaragua y la crisis cada vez es peor en Nicaragua. Yo diría que incluso la cantidad de muertos que ha puesto el pueblo nicaragüense es mayor que el que ha tenido que poner el pueblo de Venezuela. Así que hoy vamos a dedicar toda esta segunda media hora del programa para hablar sobre el tema de Nicaragua. Y tenemos acá en el estudio alguien que no es primera vez que está con nosotros, me refiero a Aníbal Toruño, el propietario de Radio Darío, allá en León, Nicaragua. Buenas tardes.
Buenas tardes, Amado. Es un placer poder estar aquí contigo. Siempre es un privilegio y que nos brindes esa ventana al mundo para poder poner y exponer lo que pasa en Nicaragua frente a una enorme crisis que tiene rasgos de ser inclusive con crímenes de lesa humanidad.
Claro que sí.
Y la radicalización de Ortega, que probablemente establece un panorama gris y difícil hacia el futuro para Nicaragua, pero no solo para Nicaragua, sino para Latinoamérica, porque hay una suma entre la tragedia venezolana y lo que tenemos hoy en Nicaragua, y estoy seguro que el mundo democrático se complica y definitivamente estamos de frente a un enorme reto porque nos pone en perspectiva, básicamente, hacia la situación que tuvimos en los años de 1980 en Nicaragua.
Una situación muy difícil. Yo creo que la situación ahora, claro, en aquella época estábamos hablando de guerra, pero ahora estamos hablando de un peligro grande, que es tener un gobierno comunista por mucho tiempo. Y si mala es la guerra, mala es una situación de un gobierno comunista, y de eso sabemos mucho, mucho los cubanos, que vamos a cumplir ya 60 años con un gobierno comunista. Pero quiero presentar también a otro invitado que tenemos acá en la tarde de hoy, Aníbal Rosales, un publicista nicaragüense, productor de radio y televisión. Saludos, amigo.
Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, pues acá tratando de dar a conocer al mundo la tragedia que estamos viviendo. Si bien has dicho, En otros tiempos era una guerra. Era una guerra con dos bandos armados. Ahora tenemos a una policía militarizada armada con AK-47 disparando contra civiles. Y lo que decías también de Venezuela, si extrapolásemos, Venezuela tuvo en 130 días ciento y algo de muertos, y nosotros ya casi llegando a 500, algunos dicen que más, depende de la estadística. Y eso significaría alrededor de 3.000 muertos en Venezuela.
Exacto, así es.
Es impresionante.
Quiero comenzar por la retirada, o por lo menos ya el final de su estancia en Nicaragua, de Laura Dogu, la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua. Se va, ha dado un discurso no tan largo, pero muy conciso. Y aquí lo tengo la transcripción. Y por ejemplo, voy a poner algunas frases. Las universidades de Nicaragua se han convertido en plataformas de propaganda política en lugar de ser centros de preparación para el futuro. El sistema de salud ha sido utilizado como un arma de guerra en lugar de una herramienta para garantizar el bienestar de la población y su preparación para encarar futuras oportunidades. La fuerza policial ahora aterroriza en lugar de proteger y ha perdido toda credibilidad ante la población. Muchas empresas han cerrado, terrenos han sido tomados y el pronóstico económico indica que ya está dando una gran contracción. Se está dando una gran contracción después de 10 años de crecimiento continuo. El 2018 ha sido un año tumultuoso, contrariamente a lo que la propaganda del gobierno quiere que se crea. Nicaragua no ha regresado a la normalidad. Las decisiones del presidente Ortega ya han costado 500 millones de dólares a los recursos de Nicaragua y podrían haber sido utilizados para construir casas, iniciar negocios, etcétera. Dos párrafos nada más he leído, y en estos dos párrafos ella centra lo que está pasando en Nicaragua.
Sí, un panorama totalmente gris, y me parece que lo dijo de una manera clara. No existen soluciones que estén a corto plazo, pero también el hecho de que las sanciones son el inicio de una batalla que se podría prolongar porque Daniel Ortega se ha radicalizado. Pero también me envió un mensaje importante. El hecho que la empresa privada haya pensado que generando utilidades resolvía el problema social de Nicaragua y por el otro lado fortalecía el gobierno de Daniel Ortega. Y hace ratito decía un tanto y me ponía a reflexionar en tema del comunismo. Yo diría que Daniel Ortega está fuera de toda ideología y principio. Me parece que es un mercenario que juega con las ilusiones de un pueblo y de una nación. Un hombre que, bajo mi perspectiva y de otros analistas, se encuartela y se prepara para un final sumamente difícil. Y la gran pregunta que ha amado es, no es que si Daniel Ortega se va o no, porque se va a ir, sino que si nos va a dejar país.
¿Y cuándo se va?
En los años 80 hizo esta explosión donde perdimos los recursos humanos, la juventud. Nosotros salimos por todos lados del mundo nuevamente, nos confiscó y nos volvió millonarios con una devaluación tan grande como la que tiene Venezuela. Nos restringió, nos quitó nuestras libertades. Y a mí me parece que Daniel Ortega ha sido una de las noticias más malas en la historia de Nicaragua. Lamentablemente ha estado ahí por mucho tiempo. Ahora tenemos planteado un enorme dilema, pero los nicaragüenses estamos preparados para esta lucha, y porque no me cabe duda, y en otras veces que he venido acá hemos conversado de que Daniel Ortega se va a ir, porque a diferencia de Venezuela, nosotros no estamos sentados sobre petróleo, ni somos el país tan grande como lo es Venezuela. Los financiamientos ya están teniendo problemas, existen problemas serios con la economía, han dejado de percibir un 45% de la recaudación fiscal, 900 y pico de millones de dólares se han drenado de la economía. Básicamente vos tenés un paro efectivo, el paro que no ha querido hacer la iniciativa privada, le hemos tenido ahí, indudable, me parece que nos dirigimos hacia un abismo. Y yo te decía con dolor que si nos va a dejar país. Porque yo tengo 59 años. Reconstruimos Nicaragua después que Daniel Ortega deje el poder. Y a mi edad ya nos aventó 30 años atrás. Los 10 años que habíamos construido con economía, con estabilidad y crecimiento, lamentablemente se fueron. Pero yo creo que esta lucha hay que darlo, y decía Edgar Tijerino, nosotros le fallamos al país. Y le fallamos porque los adultos que deberíamos de haber asumido la responsabilidad, no pudimos luchar contra el monstruo que se estaba construyendo. Y fueron los jóvenes, los muchachos de las universidades, los que pudieron ponerle un estapa a Daniel Ortega y lo sacaron de su madriguera, de donde estaba, hey,
de su zona de confort.
De su zona de confort. Hablaba de crecimiento. Claro. Y se ufamaba del crecimiento y que era uno de los mejores crecimientos de Latinoamérica, cuando en realidad nosotros teníamos una realidad social que había creado una fractura inmensa sobre Nicaragua. Y por eso colapsa. Y a mí me parece que esto es, desde nuevo, ese círculo con el que siempre regresamos, y espero que el futuro gobierno tenga en cuenta que se debe de construir una sociedad, pero una sociedad franca, plena, en donde los campesinos, los estudiantes, los profesionales, en realidad tengan una Nicaragua democrática con calidad, no en base a mentiras, ni a intereses, ni a esas alianzas lamentables y dolorosas que hizo con el empresariado Daniel Ortega. Nos montamos en un sistema que era omnipotente. Daniel Ortega había arrasado con todas las instituciones políticas de Nicaragua, total y completamente. Amado, justicia no había, democracia no había. Nosotros estábamos lejos de casa, pero lejos de democracia, lejos de las leyes, lejos de los derechos humanos. Vivir en Nicaragua, amado, se asemeja un tanto a vivir cerca del infierno, lamentablemente. Nicaragua se debate todos los días entre la vida y la muerte, luchando por esa libertad que tanto deseamos, como la desean los cubanos, como la desean los venezolanos. Sigo pensando y sigo con la fe plena que vamos a poder salir de esto. Seguimos luchando. Los nicaragüenses en el exterior están trabajando. Hemos establecido alianzas que nos permiten poner a venir a este programa y desafiar esos espacios, claro, porque también estamos luchando con espacios de medios de comunicación. Venezuela es muy fuerte, Cuba es muy fuerte, tienen dos sistemas parecidos al de nosotros, pero también Nicaragua, y necesitamos los nicaragüenses, y te agradezco en eso el espacio que nos da para decir que Daniel Ortega es uno de los dictadores más grandes de la historia en Latinoamérica. Y eventualmente, amado, vos vas a ver que tarde que temprano Daniel Ortega va a tener que enfrentar la justicia nacional e internacional. Y esos asesinos, los que mataron a los estudiantes, a los campesinos, a los que torturan, a los que han impuesto prisión, a los que han sujetado a este pueblo, pagarán ante la justicia nacional e internacional. Y desde luego, la justicia divina.
Vamos a hablar un poco de Nicaragua en el ámbito internacional, o sobre todo en el hemisferio. Yo creo que es sumamente interesante. La victoria de Bolsonaro en Brasil, sin duda, se pone un punto más en lo que es la diferencia de la correlación de fuerzas en este momento en el hemisferio. Tenemos un gobierno en Estados Unidos que está denunciando lo que está pasando. Tenemos en este momento la OEA. Yo sé que ustedes, los nicaragüenses, tienen algunos problemas con Almagro, pero yo creo que la OEA está tomando un papel que no se parece en nada a la OEA de hace unos cuantos años de atrás. Tenemos la victoria de Duque en Colombia. Yo creo, está Chile, está Argentina. Yo creo que lo que es el plato fuerte de toda la izquierda latinoamericana está debilitada. El Foro de Sao Paulo está muy debilitado. Y yo creo que eso pone un panorama interesante a la hora de analizar Nicaragua. O sea, ¿puede Daniel Ortega digamos, seguir flotando, nadando en su dictadura, en su represión, en su acción represiva, en medio de un hemisferio que realmente ha cambiado últimamente? Le pregunto a Rosales.
Sí, esto ya venía antes de la crisis. Hay que tomar en cuenta de que Ortega llegó a manejar hasta 4.500 millones de dólares producto de la asistencia venezolana. Ya el año pasado, sin crisis, eso se había reducido, producto de la misma crisis de Venezuela, a únicamente 30 millones. Y ahora eso empeora mucho más. Se conoce de que están pasando serios problemas, producto de que han tenido que contratar paramilitares que son mercenarios y ya escasean los recursos para eso. Toruño nos decía de las recaudaciones de impuestos han bajado 45% y eso está provocando un serio problema de liquidez. Pero ojo, que el problema es que a Ortega no le interesa tanto el dinero, le interesa el poder per se.
Pero el poder no lo puede mantener sin dinero.
Ya lo hizo en la década de los 80, aunque fuera gobernando sobre ruinas. ¿Qué opinas, Toruño?
Bueno, yo pienso en el tema de la correlación de fuerzas. Algo está sucediendo en Latinoamérica. Estamos regresando a gobiernos más democráticos. El famoso socialismo del siglo XXI, que compró conciencias, países y votos, y compró también la OEA, Hugo Chávez. Esas realidades están cambiando. El que financiaba Cuba y financiaba Nicaragua ya no está. Por lo tanto, el proyecto de omnipotente y de dictadura que tiene Daniel Ortega tiene serias dificultades de ser, digamos, exitoso hacia adelante. Me parece que la misma coyuntura política que está sucediendo en Latinoamérica no le favorece a Daniel Ortega. Y por lo tanto, regreso a la pregunta, no es que si se va a ir o cuándo se va a ir, Daniel se va. Lo importante es que si no deja país, y porque nosotros los nicaragüenses estamos preocupados. Ya vemos cómo se ha venido desmoronando la economía. Y Hugo Chávez y Maduro no solamente no mejoraron los sistemas, sino que los dejaron peores, empobrecieron, son paupérrimos.
Está demostrado, en el caso cubano, está demostrado que estos sistemas, tengo un amigo, Soren Triff, lo menciono, un amigo que dice que la miseria que generan estos dictadores es una miseria, digamos, organizada, que ellos mismos tienen que generar esta miseria para crear el poder y el control sobre el necesitado. Eso es una teoría que hay. O sea, que el sistema como tal no genera la miseria, sino que es una miseria inducida para poder mantener el control sobre las masas.
Bueno,
yo tengo mis dudas, yo creo que...
Pero hablando de publicidad y de propaganda, Ortega, después de 22 años de estar gobernando, se sigue llamando el gobierno de los pobres. Sí, claro. Después de 22 años, o sea, yo no me conformo con seguir siendo pobre. O sea, necesita pobres para seguir gobernando. Claro, y lo dice abiertamente. Claro. Somos el gobierno de los pobres. Después de 22 años deberíamos de dejar de ser pobres.
Tiempo. Debiéramos ser el gobierno de la clase media, el gobierno de la prosperidad.
Y Chávez es hijo de Fidel Castro, lo es Daniel Ortega. Y te voy a decir lo que decía Hilda Molina, una de las científicas más importante de la historia. Genial.
La doctora Hilda Morín.
La doctora. Dice que una vez, la primera vez que conoce a Fidel Castro, un hombre muy alto, estuvo platicando por horas con él. Y dice que era un hombre extraordinariamente inteligente. Pero también observé, dice, en la mirada de Fidel, una ausencia de todo, ausencia de alma y de espíritu. Y qué bonito, dice. Y la mezcla de la ausencia de alma y espíritu con inteligencia es una fórmula y una ecuación muy peligrosa.
Claro.
Por eso, los hijos de Fidel Castro, Daniel y Hugo Chávez, no tienen alma, no tienen espíritu. Son patrones, a ver, son psicópatas, narcisistas y sociópatas. Que utilizan su inteligencia y su capacidad para imponer el mal, para imponer la dictadura, para reprimir, para controlar la libertad de pueblos y naciones. Lamentablemente es así. Y Fidel Castro, Raúl Castro, son sistemas totalmente fracasados. Y es lamentable
que países enteros y que ciudadanos enteros, como en Venezuela y como Nicaragua, vivamos supeditados a este tipo de patrones psicológicos. Daniel Ortega está psicológicamente inestable, no existe la razón. Lo que existe es la razón silente, la revolución silente de la que hablaba Fidel Castro, y transforma a las personas y dejan la razón, claro, dejan la lógica. Y básicamente Daniel Ortega está encerrado en el Carmen y dice, aquí nos vamos a hundir todo. Mentira, eso es lo que le está diciendo. Al final él agarra un avión, se lleva a sus cuatro y el resto se queda. Pero le sigue diciendo a su círculo de hierro eso. Pero sigo pensando de manera positiva. Nicaragua se prepara y se prepara hacia el futuro y para seguir luchando con esperanza, con decisión, con fortaleza, con alma y corazón.
Hay un tema, usted mencionaba Cuba, Toruño, y le pregunto. Siempre había muchos analistas. Yo creo que yo a usted le hice la pregunta en este programa la primera vez que vino, que era la vinculación de Cuba como el eje que dio resultado a lo que está pasando en Nicaragua y lo que está pasando en Venezuela. Lo hemos hablado los periodistas, pero por primera vez ya se plantea. El secretario general de la OEA lo planteó en Naciones Unidas. O sea, lo ha planteado el gobierno de los Estados Unidos. Sembrar, o sea, poner el verdadero culpable. Dicen que hasta que usted no encuentre quién es el culpable, el demás, el otro es el ejecutor, pero el culpable es el que hay que encontrar para erradicar el mal. Y se ha situado ya Cuba como el culpable de la situación de Venezuela y Nicaragua. ¿Usted cree que presiones contra Cuba, utilizar las presiones contra los tres países conjuntamente, eso pueda debilitar, en el caso suyo, le pregunto a Daniel Ortega?
Bueno, decía la embajadora que las sanciones y las presiones era nada más el principio. Uh-huh. Y las sanciones por sí y ante sí no necesariamente resuelven el problema de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua. Pienso que el mundo debería de cambiar un tanto. Y fíjate que con mucha tristeza te digo, a pesar de las resoluciones y las condenas de organismos regionales, hemisféricos y mundiales como la OEA y la ONU, no son suficientes. Y Daniel Ortega se ríe y expulsa. ¿Sabes por qué, Amado? Uh-huh. Porque no existen los organismos internacionales, tienen que reinventarse, porque no es verdad que vos puedas seguir hablando de injerencismo cuando estás asesinando al pueblo. No puede ser verdad que estés hablando de nacionalismo cuando estás arrebatando la democracia y un Estado de Derecho de un país. Entonces, y el mundo observa cómo en 11 años Daniel Ortega desmontó todo el sistema democrático de Nicaragua. Entonces, pero vos te encontrás que este tipo de gobiernos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo podés condenar todo el día. A Daniel Ortega no le interesa eso. Lo único que obedece es a lo coercitivo, a lo que con herramientas coercitivas pueden resolver. Quiero decirte algo. Yo en la Universidad de Georgetown dije ni Panamá fuese lo mismo si Noriega estuviese ahí, ni el presidente de Grenada fuese lo mismo si Ronald Reagan o George Bush no deciden eliminarlo, porque todavía estaríamos discutiendo en la OEA o en la ONU si le implicamos o no sanciones a esto.
¿Usted quiere una intervención militar?
Yo creo que en algunos momentos las herramientas coercitivas sí son importantes. Y este tipo de gobierno, me parece, y eso es en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela, en el presidente Trump lo ha insinuado.
Lo ha dicho, todo está sobre la mesa.
Todo está sobre la mesa. Y es indudable. Y porque, a ver, volvimos al tema del nacionalismo, injerencismo, socialismo del siglo XXI, y me parece que son unos mercenarios que se apoderaron inclusive de estos organismos. Y vuelvo a decir, vos podés decir nacionalismo, injerencismo, pero si Daniel Ortega proporcionalmente mató en un mes y medio o tres meses todo lo que había matado otros países y dictadores en muchísimos años. Entonces, expulsó al equipo del alto comisionado de las Naciones Unidas. No pasó nada.
Nos queda muy poco tiempo, nos quedan 2 minutos de programa. Y yo le pregunto, La intervención militar, yo particularmente la veo muy lejana. De existir, yo la veo lejos. Incluso se discute en Venezuela una intervención humanitaria. Es lo que se está discutiendo, crear un canal humanitario para entrar al país. Mucho menos creo en una intervención militar en este momento. ¿Cuál es la salida en Nicaragua? ¿Llega Ortega a las elecciones del 21 del 2021? ¿Llega y habrá que entrar en un proceso electoral amañado, me imagino?
Mira, yo sigo pensando y regreso a lo mismo. Y probablemente advierto, Daniel Ortega va a seguir el patrón de Maduro. Claro. Que no te sorprenda que el próximo mes anuncie elecciones en febrero en Nicaragua, junto con partidos zancudos, y traten de establecerse y quedarse en una supuesta democracia. Y a mí me parece que es una falacia. Y es una falacia y porque en el mundo, insisto, la diplomacia tiene esa característica que a veces es frustrante. Pero, a ver, decisiones de los pueblos. Nicaragua tiene en estos momentos una decisión plena. Y yo te puedo asegurar que van a seguir protestando, van a seguir generando resistencia. Vamos a hacer uso de las calles, vamos a hacer uso de los recursos y del ingenio para seguir luchando, porque Nicaragua va a volver a ser república. Es indudablemente que tenemos un enorme reto encima. No quisiera, Amado,
nos quedan 30 segundos,
pensar que seremos como Venezuela y Cuba con todo el dolor que eso cause. Sigo ojalá pensando que hay esperanza, determinación y decisión de un pueblo de ser libres.
Ojalá que no, y se lo dice un cubano. Muchísimas gracias a usted, Aníbal Toruño, y por supuesto a Rosales. Aníbal Rosales, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Lo mejor para Nicaragua y para su pueblo. Gracias a Tony Simón, gracias Johnny Hilfer. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.